siempre contigo.
Estados Unidos incluye a 7 nuevas subentidades a la lista de restricciones para Cuba. Autoridades cubanas decomisan alimentos y artículos de aseo que proveen activistas opositores al preso político Luis Enrique Santos Caballero. Un controvertido artista español genera debate en Cuba con su nueva exhibición sobre el colonialismo. Diremos quién es y qué plantea. Michelle Bachelet insta a líderes de Estados Unidos a condenar el racismo y tomar medidas. Demócratas en el Congreso de los Estados Unidos dicen que no aceptarán ningún tratado comercial con Jair Bolsonaro. Y el COVID-19 sigue su avance con fuerza en el planeta, a pesar de su retroceso en algunos países.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo informativo de Radio Martí, edición de las 10 de la noche. Debido a ajustes técnicos, continuamos brindándoles emisiones reducidas de nuestros noticieros centrales de 30 minutos. Esto es de forma temporal y hasta nuevo aviso. En los controles, el ingeniero Richie Pérez, producción Héctor Carrillo. En la redacción y reportajes, Bruno Tokars, Jorge Orellana, Michelle Sagué, Carmen María Rodríguez, Iber Pacheco y Yolanda Huerga. Edición de audio, Paul Rodríguez. Coordinación Álvaro Alba y Luis Covarrubias. Dirección General de Noticias, Iván López Muñiz. Esta es su voz informativa, Ricardo Espinosa. Bienvenidos. A las 10:01, la temperatura en La Habana es de 26 grados Celsius. El cielo está cubierto. Los vientos soplan a 14 kilómetros por hora. Un vistazo a lo que está sucediendo en Cuba, ya que la oficina del secretario de Estado, Mike Pompeo, aquí en los Estados Unidos, ha anunciado hoy que la administración del país ha agregado 7 nuevas subentidades a la lista de restricciones para Cuba. Dice la declaración del secretario de Estado que dichas subentidades benefician a la dictadura de Castro, régimen que usa las ganancias de esos negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela a expensa del pueblo o de la empresa privada cubana. Entre las empresas e instituciones que fueron sancionadas hay una institución financiera controlada por los militares, 3 hoteles de propiedad también de militares, 2 centros de caza submarina propiedad también de los militares y un parque marino para turistas que es controlado por una empresa del MINFAR. De otra parte, los apagones en medio de la cuarentena y la crisis de alimentos vienen a agudizar los padecimientos de los residentes en la ciudad de Pinar del Río. Desde allí, la ciudadana Irina León se ha referido a los problemas que han ocasionado los apagones y los cortes imprevistos.
Están terribles, porque si fuera un apagón de 2-3 horas, bueno, nosotros estamos ocupados ahí por la alimentación que hay y que se nos puede echar de todo lo poco que tenemos, pero es que la quitan, entonces algunas familias le han roto el refrigerador, ¿entiendes? Es como, te digo, que eso a veces lo hacen las redes, porque quitan la comida, se la vuelven a poner, la quitan, entonces eso está ocurriendo casi todas las semanas. No, los medios no dicen nada, ellos no hablan nada de eso, pero esa información a la población no le dicen nada.
Las autoridades cubanas decomisaron alimentos y artículos de aseo personal que le llevan a activistas al preso político Luis Enrique Santos Caballero a la prisión de Guamajal, en Villa Clara, donde cumple allí su condena. Así lo denunció a Radio Martí Joel Bravo, presidente del movimiento Juventud Despierta, al que pertenece Santos Caballero.
Queremos denunciar que el preso político Luis Enrique Santos Caballero, quien se encuentra en la prisión villaclareña, más conocida como Guamajar, el día 28 tenía visita la persona que fue a llevarle el saco de comida con aseo, alimento, todo lo que necesita para poder estar dentro de esa prisión, ya que cumple una condena injustamente de 8 meses de prisión por el delito de desacato y desobediencia, cuando exigía la libertad de José Daniel Ferrer García frente al Tribunal Popular Provincial de Villa Clara. Pues Luis Enrique Santos Caballero tenía visita el día 28 y una persona encargada que tenemos para eso, Luis Navarro Blanco, fue a llevarle el saco de comida y el oficial Vladimir y el oficial de la seguridad de Estado conocido por Eddie, quien atiende el órgano de prisiones, pues conducir a este hombre hacia una unidad de la policía para que no pudiera visitar, pasarle el saco, ya que las visitas están suspendidas en todas las prisiones. El día primero fue nuevamente Luis Navarro Blanco a llevarle el saco de alimentación al preso político Luis Enrique Santos Caballero y fue detenido detenido en la misma prisión por estos oficiales de la seguridad del Estado y conducido a la cuarta unidad de la policía, y también allí le robaron el saco de comida, no de alimentación, aseo, cosas necesarias para poder subsistir la represión que el régimen ha desatado contra él dentro de esa prisión.
De otra parte, la opositora Kelly de la Mora Valle, de 27 años, deberá presentarse este jueves en el Tribunal Provincial Popular de Cienfuegos para ser trasladada a prisión, donde cumplirá sanción de 1 año y 6 meses de privación de libertad por delitos de propagación de epidemia, desacato, resistencia y desobediencia tras ser declarada sin lugar, así recurso de apelación interpuesto por un abogado a su favor. De la Mora Valle dijo a Radio Martí que al ser llevada a prisión este jueves se declarará en huelga de hambre como protesta por la decisión de las autoridades.
El 17 de mayo me dejaron un juicio sumario. No tuve tiempo de moverme a buscar un abogado ni a buscar nada. Y al llegar al tribunal, el día 7, habían montado un cerco policial donde no dejaron entrar nada más 3 familiares. Hicieron requisa corporal, no me permitieron abogado. A mí me estaban sancionando desde un principio resistencia. Luego me informan a instructora del CAS que al medio de resistencia se la habían sumado preparación de epidemia y desacato. Pero en el juicio, la jueza agrega desobediencia. Es decir, que me sancionaron por 4 delitos. El desacato es por yo gritar abajo la dictadura, la represión, la resistencia, porque me quité la ropa en el momento cuando ellos querían que yo me la pusiera para que entrara para la celda. La desobediencia, no sé, eso la agregó la juez, debe ser lo mismo. El mismo día se le dan 3 días para apelar. Mi papá contrató al abogado y el lunes hacemos la apelación. Me notificaron el sábado, con fallo 27 de mayo, que vino sin lugar. Y ayer viene el alguacil del tribunal y me notifica que tenía que presentarme mañana al tribunal provincial. Y ahí no sé dónde me trasladarán, si me trasladarán para la prisión de aquí de Cienfuegos o como la misma amenaza a la seguridad del Estado para la isla Guantú, como dijeron ellos. En cuanto yo entre, yo voy a declarar un huelga de hambre porque no estoy de acuerdo con la medida que tomó la policía política en mi contra, es por mi activismo, no por higiene, para con eso cambiar a las personas para poder seguir multando, reprimiendo.
Y en tiempos de coronavirus, el cubano tiene que apelar al ingenio para sobrevivir, y ante la negativa del régimen al comercio privado, el trueque o cambio es la forma que tienen muchos en la isla para abastecerse de los productos de primera necesidad. Al respecto, Luis Guardia preparó este informe y recogió las declaraciones en la isla de Nelson Aguilar Évora y Lenin Damián, quienes crían conejos e intercambian la carne de estos animales por otros productos para subsistir.
La realidad del cubano de a pie. Las colas han sido parte de su diario vivir durante las últimas 6 décadas. Ante la improductividad del Estado partido, el mercado paralelo o mercado negro es la única fuente que tiene la mayoría de la población de abastecerse.
Aquí nadie está autorizado para vender ni revender nada en la calle.
Desde la llegada del coronavirus, el régimen castrista ha lanzado una cruzada contra los cuentapropistas, decomisando y penalizando la venta de productos básicos.
Mi producción yo se la vendía solamente a restaurantes.
Nelson cría conejos. Ese ha sido su medio de vida que ha tenido que readaptar en tiempos del COVID-19.
Ahora después que cerraron todos los restaurantes con el problema este de la pandemia, lo que he hecho es criar para comer. Mira, cambié conejos por detergente porque no me gusta ir a hacer esas colas. No he hecho todavía una cola. Y como conejos y cambio conejos por lo que quiero comer o por lo que saquen en la bodega.
El trueque o cambio es hoy en día parte de la realidad cubana. Lenin cría en una azotea capitalina pollos y conejos y los cambia por productos que necesita.
Aquí hay gente que a veces compran aceite y no tienen para comprar carne. Y yo lo único que puedo hacer por ellos es facilitarle el que obtengan carne. ¿Cómo es? Con el trueque, más nada. Es lo único que podemos hacer.
El borrado es la base de todo.
Durante más de 6 décadas, los cubanos han tenido que vivir de ensayo en ensayo ante la improductividad del sistema impuesto en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
Y a las 10:09, tras la firma por el presidente Donald Trump de una orden ejecutiva contra países que violan la libertad religiosa, el pastor apostólico Alain Toledano, en entrevista con Tomás Cardoso, reflexiona al respecto en nuestra noticia en perspectiva.
Pastor Alain Toledano, esta firma de esta orden ejecutiva del presidente de los Estados Unidos, ¿cuán importante es esto para ustedes, precisamente por sus convicciones religiosas?
Para nosotros sí es bien importante, porque el régimen cubano no tiene la voluntad de traer una solución a la discriminación religiosa que hay en Cuba. y no solamente una discriminación religiosa, hay discriminación racial, hay discriminación social. Los pastores no pueden construir templos porque el gobierno cubano no tiene la voluntad de darle libertad a la iglesia como a cualquier otra institución religiosa dentro de la nación. ¿Qué es una congregación, una iglesia con respecto a todas las demás miles de congregaciones e instituciones que todas están marginadas, perseguidas? Le decomisan las casas a los pastores, los templos, tiran a los pastores para la calle, enjuician a los pastores. No hay la voluntad nacional para resolver el problema.
¿Cómo anda la situación con el interés y el esfuerzo que han hecho ustedes, los apostólicos cubanos, para llevarle un plato de comida a los más necesitados a través de la iglesia a lo largo y ancho del territorio nacional y que insistentemente el régimen cubano ha tratado de interferir en esta acción humanitaria?
Decomisos, multas, todo el que intente tratar de ayudar a otro cubano, tanto la sociedad civil, los que defienden los derechos humanos, como los cristianos que toda una vida lo han hecho en un programa local, están recibiendo ataques del gobierno, lo van a satanizar, le van a hacer guerra, le van a poner multa, lo van a llevar preso, le van a quitar casa y le van a quitar todo lo que... Entonces, no hay mejora, por eso yo creo que es importante lo que en este momento se está haciendo para ayudar no solamente a Cuba, sino las otras naciones que están sufriendo también.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
A las 10:11, un vistazo a Pinar del Río, 25 grados Celsius, y el cielo está cubierto, hay tiempo de tormenta aislada en la zona, viento soplando a 9 kilómetros por hora. En noticias de América Latina, el régimen de Nicolás Maduro y la oposición venezolana firmaron un acuerdo con el que prevén que la Organización Panamericana de la Salud gestione dinero y otras ayudas para la atención de la pandemia del COVID-19 en el país. Pedro Corzo conversó con el periodista Domingo Luis Díaz Mendoza sobre la situación que vive el día a día del pueblo venezolano.
Funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro y del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, suscribieron un acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud para que gestione dinero y otras ayudas para atender a los ciudadanos afectados por la pandemia del COVID-19. Convenio al que reacciona el periodista Domingo Luis Díaz Mendoza, secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en el estado de Anzoátegui.
La situación de Venezuela es sumamente grave. Aquí la gente se está muriendo de hambre. Además de que se está muriendo de hambre, no tienes gasolina, no tienes gas, la hiperinflación se ha comido pocos salarios que recibe. Hay un sueldo, el salario no llega a los 3, 4 dólares por mes y solamente un kilo de arroz te cuesta $1.50. Entonces, así está el país. El país está sumamente grave. De allí veo con muy buenos ojos que el presidente Guaidó haya llegado a un entendimiento para que entre ayuda humanitaria al país.
Para Díaz Mendoza, hay que tener cuidado que Maduro no desvíe las ayudas que se obtengan.
El temor que sí tengo, que abrigamos todos los venezolanos, es que el gobierno tiene la muy mala costumbre de agarrarse todas las ayudas que llegan y comienza a hacer proselitismo político con los que tienen el carnet de la patria. Igual están haciendo ahorita con las ventas de gasolina, es donde las colas son inmensas, inmensas las colas para poder echar 20 o 30 litros de gasolina y exponerte a la matraca que someten los guardias nacionales y los policías que están allí.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Pasamos a Chile porque las autoridades del Ministerio de Salud de ese país informaron este miércoles de una nueva cifra récord de fallecimientos diarios vinculados al COVID-19, al llegar a 87, lo que elevó el total de fallecidos a 1.275 personas. En el país hay 113.628 infectados, de los cuales 21.605 son contagiantes activos. De otra parte, el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, fue detenido en su residencia en Guayaquil, en el marco de una vasta redada contra la corrupción ordenada por la Fiscalía General del Estado en varias ciudades del país. Jorge Orellana informa.
El exmandatario de 68 años y que gobernó Ecuador por unos meses entre 1996 y 1997 fue arrestado por tenencia ilícita de arma mientras los agentes buscaban en su domicilio pruebas contra presuntos casos de corrupción que se produjeron en la compra de insumos médicos durante la pandemia del coronavirus. La ministra de Gobierno de Ecuador, María Paula Romo, dijo:
en respuesta a la decisión que ha tomado la alcaldía de hacer un grupo especial para poder investigar los temas relacionados a irregularidades, posible corrupción en el marco de la emergencia sanitaria, hay altos cargos políticos que están involucrados en estos casos. Estamos detrás de los responsables y estamos detrás del dinero.
La ministra de Gobierno también informó que en un trabajo conjunto de la Policía Nacional, la Fiscalía General del Estado y las Fuerzas Armadas, se permitió la captura de alias Julián, quien era buscado por presunta participación en dos hechos delictivos: el secuestro del equipo de trabajadores del diario El Comercio y el atentado terrorista con una bomba en el cuartel policial de San Lorenzo. Y es uno de los 70 detenidos que están vinculados al Frente Oliver Sinisterra, disidentes de las FARC. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente del Principal Tribunal Electoral de Brasil escuchará este jueves argumentos relacionados con dos casos que tratan de anular las elecciones presidenciales ganadas por el actual presidente Jair Bolsonaro, dijo el tribunal en una declaración emitida este miércoles. Los casos, que han sido movidos constantemente desde noviembre, fueron presentados por los rivales izquierdistas de las elecciones, Marina Silva y Guilherme Boulos, y están relacionados con alegatos, así también como ciberataques cometidos contra los rivales de la campaña electoral de Jair Bolsonaro. Y en noticias de los Estados Unidos, a las 10:15, la máxima autoridad de Naciones Unidas en materia de derechos humanos ha pedido a los dirigentes de Estados Unidos que condenen el racismo de manera inequívoca y que tomen medidas de que realmente aborden las desigualdades del país, sacudido por una semana de protestas tras la muerte del afroamericano George Floyd. En un comunicado, Michelle Bachelet mencionó reportes creíbles de uso innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del orden público en Estados Unidos, incluyendo municiones, gases lacrimógenos, aerosol de pimienta y balas de goma. Pero también Bachelet dijo que los manifestantes deben expresar sus demandas de forma pacífica, ya que la violencia y los saqueos no resolverán el problema de la brutalidad policial y la discriminación arraigada. Y entre los que están realizando actos de saqueo se encuentran anarquistas. Es lo que ha afirmado el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien instó a los manifestantes por la muerte de George Floyd a que respeten el toque de queda. Precisamente vamos a la Gran Manzana. En Nueva York está Carmen María Rodríguez.
Son ya 95 días desde que surgió la alarma en Nueva York por el COVID-19 y 10 días desde la muerte del señor George Floyd, y hubo en Nueva York dos sucesos: las manifestaciones por su muerte y también saqueos. Esto según el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. El gobernador Cuomo resaltó además la importancia de la no violencia en los reclamos civiles de la ciudadanía estadounidense.
Don't be violent. Because when you are violent, you lose the righteous indignation.
No seamos violentos. Si eres violento, pierdes el derecho a tu indignación. El gobernador Andrew Cuomo también añadió que entre los que saquean establecimientos comerciales se encuentran anarquistas en su intento de sembrar caos, algo que dijo su administración no va a permitir. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a propósito, fiscales de los Estados Unidos han endurecido los cargos contra el oficial de la policía despedido tras la muerte de George Floyd y acusan a otros tres policías sobre el mismo caso. Tony Cano nos trae los detalles desde Washington, D.C.
Un policía de Minneapolis que fue despedido enfrentará un cargo de asesinato más grave y otros tres agentes dados de baja serán acusados de ayudar e incitar a la muerte de un hombre afroestadounidense inerme que ha desencadenado 8 días de protestas en todo Estados Unidos.
Today, I filed an amended complaint.
El fiscal general de Minnesota, Kate Ellison, presentó acusaciones a Derek Chauvin, de 44 años, de asesinato en segundo grado, además de los cargos de homicidio en tercer grado y homicidio en segundo grado formulados en su contra la semana pasada. El nuevo cargo puede llevar a una sentencia de hasta 40 años, 15 años más que el fallo máximo por asesinato en tercer grado. Los otros tres oficiales que estuvieron involucrados en el incidente, Thomas Lane, Jay Alexander Kuhn y Todd Town, enfrentan cargos de ayudar y alentar órdenes de asesinato y arresto. George Floyd murió el 25 de mayo en Minneapolis tras estar detenido durante casi 9 minutos por uno de los oficiales de policía. Manifestantes habían exigido durante la última semana que los otros oficiales también fueran acusados en el caso, ya que han expresado su ira en manifestaciones que a veces han provocado vandalismo y saqueos generalizados en las principales ciudades de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y la Comisión de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas, se se está oponiendo al plan del gobierno del presidente Trump de profundizar los lazos económicos con el Brasil, bajo el mandato de Jair Bolsonaro. Esto debido a su historial en los derechos humanos y el medio ambiente. El influyente organismo del Congreso ha comunicado en una carta al representante comercial de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, que el gobierno de Bolsonaro había demostrado un completo desprecio por los derechos humanos básicos. Los legisladores escribieron que se oponen firmemente a buscar cualquier tipo de acuerdo comercial con el gobierno de Bolsonaro del Brasil. Y a las 10:20, un vistazo a Santiago de Cuba, 27 grados Celsius a esta hora. También tiempo de nubes, pero no hay lluvia, por lo menos en el área cercana a la ciudad. Los vientos soplan a 6 kilómetros por hora. En noticias internacionales, el COVID-19 continúa avanzando con fuerza en el planeta. En las últimas 24 horas, del martes al miércoles, se han contagiado en el mundo más de 113.200 personas, una de las cifras diarias más elevadas en todo lo que va de la pandemia, y que muestra que pese al retroceso en Europa Occidental y Asia Central, el virus se está propagando con fuerza en el resto de regiones del mundo. Los fallecimientos se acercan a los 400.000, de los cuales más de 4.000 han ocurrido en el último día reportado. La Organización Mundial de la Salud, por su parte, se declaró este miércoles preocupada por Sudamérica y Centroamérica, en donde el ritmo de aumento diario de los casos confirmados del COVID acelera. El continente americano, por su parte, es el territorio con mayor número de contagios y está a punto de llegar a los 3 millones, mientras que en Europa el aumento es moderado y hay 2,2 millones de personas infectadas. Estados Unidos sigue su camino ascendente en esta pandemia como el país más afectado, con más de 1.800.000 casos, y se va acercando a las 110.000 muertes, seguido de Brasil con 555.000 casos y más de 31.000 fallecimientos. Entre tanto, las atracciones turísticas más famosas de Italia siguen reabriendo, aunque se anticipa que los visitantes extranjeros no llegarán tan pronto. Desde Roma informa Sabina Castelfranco.
La reapertura de los museos vaticanos fue un evento importante esta semana. Visitantes con máscaras alineados afuera de los museos esperaron su turno para ingresar después de 80 días de cierre debido a la pandemia del COVID-19 y fueron saludados personalmente por la directora del museo, Bárbara Iatta. Y ella dijo que la reserva previa es esencial y se deben usar máscaras, y agregó que existen medidas estrictas de seguridad y distanciamiento social.
Estamos abriendo con la voluntad de compartir, de continuar nuestra misión, que es compartir nuestra increíble y universal herencia de la historia.
Pierangelo Vernizzi y su esposa fueron de los primeros en visitar el día de la inauguración, porque viven en Roma.
Aprovechamos esto, hay muy, muy poca gente, no hay una cola larga, no tenemos que esperar mucho tiempo, pocas personas, fáciles de visitar, ver y disfrutar de los museos del Vaticano.
También se han reabierto otros monumentos, como el Coliseo en Roma, visitado por más de 7 millones de personas el año pasado, y al igual que los museos vaticanos, es también uno de los destinos turísticos más populares de Roma. Pero por el momento son solo los romanos los que disfrutan de estos famosos sitios. Sabina Castelfranco para Voz de América, Roma.
Y el rey Felipe VI ofreció a los países de Iberoamérica la colaboración de España para frenar la pandemia en esa región, al considerar que la experiencia acumulada en los últimos 3 meses por las instituciones y los profesionales españoles pueden ser de utilidad. El hecho de que la crisis sanitaria haya golpeado antes a Europa que a América supuso, según Felipe VI, que la propagación del virus no haya sido paralela en el tiempo en los dos continentes. El monarca español afirmó que la experiencia acumulada por las instituciones y los profesionales españoles en los últimos meses podría ser de utilidad para colaborar en estos momentos tan complejos y dolorosos. A las 10:25, quinto en primera, porque es el tiempo para Pepe Lacayo y los deportes.
Óyeme, Richard, qué presentación tan bonita esa. Después de, estoy tan inspirado. Vamos con el deporte. Bueno, el béisbol de las Grandes Ligas, la única noticia que hay no es una noticia muy agradable, que digamos. El béisbol de las mayores rechazó hoy por la tarde oficialmente la propuesta de 114 partidos que le había hecho el sindicato de los peloteros a la MLB la semana pasada. O sea que en este momento existen solamente tres opciones que el sindicato no le gusta ninguna. La primera es jugar 82 partidos y la postemporada. La segunda, jugar 50 partidos y la postemporada. Y la tercera es para la calle. No hay temporada, no hay partidos, nadie, ningún pelotero va a cobrar ni un centavo y nos vamos a quedar sin temporadas. Hasta ahora yo diría que estamos 50-50. Hace un mes yo estaba un poquito optimista que íbamos a tener algún tipo de temporada, quizás 82 partidos, pero hoy ya no estoy tan optimista, 50-50. Esto mientras el baloncesto profesional de la NBA aseguró que el 31 de julio ya se estarán jugando partidos oficiales en Orlando, un mini torneo para ver quién clasifica a la postemporada. Y este año la NBA quiere a 22 clubes en los playoffs. Lo único malo de esto es que si se arranca la postemporada el 31 de julio, eso podría extenderse hasta el 12 de octubre, lo cual significa que la próxima campaña de la NBA no comenzaría hasta enero del próximo año, y eso también perjudicaría a los Juegos Olímpicos del próximo verano. Como ustedes saben, el baloncesto siempre es uno de los grandes deportes en cualquier Juego Olímpico, pero si no tenemos atletas de la NBA, eso cambiaría la historia del baloncesto. Así que vamos a ver, todos vamos por partes poco a poco, y tenemos una noticia esta tarde que muy pocos van a poder creer. La Federación Ucraniana de Fútbol ha puesto en cuarentena al club Karpaty Lviv de la primera división del fútbol ucraniano después de que 25 miembros del club dieran positivo al COVID-19. ¿Oyeron bien? 25 de los 65 examinados dieron positivo. Esta es la mayor cantidad de casos positivos que ha dado un solo club deportivo en cualquier deporte, en cualquier país hasta la fecha. En España, el Valencia y el Villarreal de Castellón tuvieron 7 casos cada uno. También hay clubes ingleses y belgas que han tenido 7 casos. Pero hasta ahora nadie ha tenido 25 miembros de un club dando positivo al coronavirus. Bueno, examinaron a todo el mundo, no solamente jugadores, masajistas, coaches, entrenadores, hasta el muchacho que saca la basura del equipo. Y de los 65 hubo 25 positivos. Lo más increíble de todo esto es que un jugador del club de fútbol Karpaty en Ucrania, Igor Nazarina, dijo que le dijo a la cadena ucraniana Fútbol que ninguno de los jugadores ha tenido ni el más mínimo síntoma de coronavirus, que él nos explica cómo pueden estar 25 enfermos en un club cuando ninguno de ellos tenía ni siquiera calentura. Así que son esas cosas del coronavirus que muy poca gente entiende. Recuerden que este fin de semana continúan las competencias motorizadas en Estados Unidos de autos tipo NASCAR. Continúa la Bundesliga con su sexta jornada en solamente 4 semanas. NASCAR tendrá su cuarta carrera en 3 estados distintos. Todo esto mientras el béisbol de las grandes ligas sigue discutiendo, sigue negociando para ver si se pueden poner las pilas y tener aunque sea una temporada de 82 partidos, que sería justamente la mitad de una temporada regular en el béisbol de las mayores. Y también ya sabemos que este mes de junio las ligas de fútbol de España, Inglaterra e Italia reanudarán los campeonatos nacionales después de unas 20 semanas de coronavirus. Muy bien, me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Amigos, gracias por acompañarnos. Aquí termina esta edición informativa de Radio Martí de las 10 de la noche, y debido a ajustes técnicos continuaremos brindándoles emisiones reducidas de nuestros noticieros centrales, ahora de 30 minutos temporalmente. En los controles estuvo el ingeniero Richie Pérez, producción Héctor Carrillo. En la sala de redacción y reportajes tuvimos a Bruno Tuckers, Jorge Orellana, Michelle Sagué, Carmen María Rodríguez, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga. Edición, Paul Rodríguez. Coordinación, Álvaro Alba y Luis Covarrubias. Dirección General de Noticias, Iván López Muñiz. su voz informativa, Ricardo Espinosa, les dice gracias. Feliz noche. Los esperamos mañana, pero continúen con Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. Con la licenciada Alexandra Mas.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia. Hoy en Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, nos ocupamos de una de las peores plagas de esta sociedad y de este tiempo, la ira, la base de tantos comportamientos y hábitos destructivos como los malos modos, la violencia doméstica, las adicciones y muchas, muchas enfermedades. Esta dieta te evita el estrés, hace que tu cerebro funcione mejor, te hace tener un sueño profundo y reparador cada noche, te hace lucir más joven, más bello, y no solamente eso, te hace tener más amigos y mejores relaciones en general. Entonces, uno usamos la ira como mecanismo de defensa, y para otros, y aquí es que viene el problema, casi que se ha vuelto en su propia identidad. Y la ira es tan prevalente que le tenemos muchos nombres. La ira es enojo, es rabia, es furia, etc. ¿Cuál es la ira? ¿Cuándo aparece? ¿Cuáles son las formas que adopta este mal que debemos erradicar de nuestra vida? Y hoy vamos a hablar aquí en Querer es Poder de una metodología fácil y al alcance de todos para lograrlo. Entonces, ¿qué es la ira? ¿Cuándo aparece y cuál es su mecanismo de acción? ¿Por qué se camufla la ira? Y la pregunta más importante, ¿cómo vivir una vida libre de ira? Comencemos entonces por identificar algunas formas de ira para luego poder reemplazarla por respuestas más adecuadas. La primera, el ataque. Esa la reconocemos todos. Fácil de reconocer porque se expresa directamente. Como es totalmente reactiva, pues casi siempre terminamos arrepintiéndonos. Estaba tan enojado que no me pude controlar. Como una tormenta, como un volcán, y casi siempre desata abuso verbal, abuso emocional, abuso físico, algún tipo de abuso. Cuando escala, puede llevar a una paliza, puede llevar al asesinato, a una muerte accidental, puede llevar a una guerra. Así que ese ataque Es la primera forma para la cual vamos a estar atentos. Luego, una más velada, la hipocresía. Estás enojado y lo sabes, pero lo enmascaras detrás de una sonrisa. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos siempre. Nos ponemos la sonrisa en la cara y salimos a la calle. Pero esa sonrisa, cuando no tengo deseos de sonreír, es una máscara social que me pongo y me permite fingir ser quien no soy. Eso va creando un sentimiento de falta de autenticidad en nosotros y entonces ya estamos en el estadio de la hipocresía. Y creemos a veces que los demás nos compran la fachada, pero cuando más nos la alquilan, porque en el fondo ni engañamos a los demás ni nos engañamos a nosotros mismos. Y aquí viene el problema. Empezamos a perder nuestro propio autorrespeto. Eso ya es un tema. Y entonces, claro, cuando nosotros andamos con el factor de atracción de la hipocresía, ¿qué atraemos a nuestra vida sino hipócritas? Así que si estamos rodeados de hipócritas, empecemos a mirar un poquito cuál es nuestro foco de atención y cuál es nuestro factor de atracción. Una tercera forma de ira, el robar. Cuando te ves a ti mismo como deprivado de algo, como que tienes menos que los demás, en vez de abrirte a lo que puedes tener, decides entonces apropiarte de cosas materiales que en el fondo te van a ir robando a ti la paz. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantearnos esta forma de ira que se llama robar. La mentira, esta es grande. Momentáneamente vamos a engañar a otro, pero la confusión que creamos nace más bien de la falta de respeto a nosotros mismos, a la vida y a los demás. Lo único que vamos a lograr con la mentira es que a la larga nadie confíe en nosotros. El alejamiento, el aislamiento, en muchas oportunidades se considera parte de la depresión, se considera un síntoma. Proviene del hecho de que no nos sentimos lo suficientemente buenos o a la altura de alguna circunstancia. Nos sentimos avergonzados, nos sentimos inadecuados, nos empezamos a aislar. Y de hecho, muchos grupos y organizaciones que se basan en el odio o en el rechazo a los demás se alimentan de esta forma de ira y de este subproducto que es el aislamiento. El próximo vendría a ser la agresividad pasiva. Expresamos la ira no con lo que hacemos, sino con lo que no hacemos, con lo que nos negamos a hacer. El pasivo agresivo sabe exactamente lo que el otro necesita y quiere, y por lo tanto no lo hace. Esa es su manera de hacer reaccionar al otro para después agredirlo más diciendo que es un exigente, etcétera, etcétera. Esta es una manera bien cobarde de demostrar la ira, aunque no asume la responsabilidad de lo que desata, porque encima le echa la culpa al otro. Y esta agresividad pasiva es una forma de ira que vemos constantemente en las relaciones de pareja. Así que ojo con eso. La desesperación es una forma de ira. Y cuando la ira destruye nuestro sentido innato de poder personal, nuestro sentido innato de voluntad, de compromiso y sobre todo de habilidad de hacer una diferencia en el mundo, ahí entramos ya en la desesperación. Pero quiero que vean, no es una forma de tristeza, es una forma de ira. El problema es que se presenta primero como desesperanza y puede habitar adentro de nuestro por mucho tiempo antes de convertirse en impotencia y de desatar una reacción de desesperación que puede llegar a ser, como hemos discutido en alguna oportunidad en este programa, hasta el suicidio. Entonces, ojo con eso si estamos viendo en nosotros mismos o en algún miembro de nuestra familia esa forma de ira que conocemos como desesperación. La próxima vendría a ser el agotamiento. La gente que se pone al límite de lo tolerable en el trabajo o en una relación. Porque una persona renuncia de esta manera al entusiasmo. ¿Por qué renuncia al placer? ¿Por qué se pone siempre al límite de sus fuerzas? Es parte de un tema de falta de amor hacia uno mismo, eso definitivamente. El agotamiento. En el fondo, esa persona que se pone en el límite siente ira no reconocida, porque se siente frustrada de alguna forma, o porque espera una recompensa a sus esfuerzos, un reconocimiento. La persona piensa o siente que no ha sido escuchada, que sus necesidades son insatisfechas. ¿Qué hay que reconocer cuando estamos en el agotamiento? Hay que reconocer que la ira que llevamos dentro contra quien uno siente que lo paraliza, que lo bloquea, que lo limita, cuando lo reconoces, entonces vas a dejar de esforzarte por buscar lo que deseas por la vía incorrecta. Si vamos a empujar un carro, lo empujamos de atrás hacia adelante, ¿cierto? Para que se mueva hacia adelante. No lo vamos a empujar de lado porque podemos poner todo el esfuerzo del mundo, el empeño, nuestra mejor voluntad, etcétera, etcétera. ¿Y qué va a pasar? Simplemente no se va a mover. Entonces, hay que poner el esfuerzo, la voluntad y el empeño en la dirección correcta para que podamos seguir hacia adelante. La próxima forma de ira es el autosabotaje. Y en el autosabotaje, digamos, todo va bien en una relación, por decir algo, y empezamos a sabotearnos a nosotros mismos de muchas maneras sutiles. Nos enojamos por una bobería, nos olvidamos de algo que es realmente importante, decimos cosas que en realidad no sentimos. Nosotros mismos no sabemos ni siquiera por qué lo estamos haciendo. Pero lo cierto es que de alguna forma ese autosabotaje me está indicando que yo tengo una forma de ir hacia mí misma. Me siento culpable por alguna cosa y entonces esa es mi manera de castigarme, poniéndome a riesgo de perder lo que tengo porque en el fondo siento que no lo merezco. Entonces, la baja autoestima, esa es otra forma de ira muy importante, la falta de amor propio, de cuidado hacia nosotros mismos, de autorrespeto. Nos presionamos demasiado, nos exigimos más de lo normal, somos perfeccionistas, nos negamos a complacernos a nosotros mismos por baja autoestima. A lo mejor nunca pudimos complacer a alguien que fue muy importante para nosotros en nuestra infancia, en nuestra juventud, y aún cargamos la amargura de aquella herida primigenia. Y entonces razonamos como razona el niño herido, que concluye que debe ser malo cuando no fueron buenos con él. Buscamos lo peor de nosotros mismos y amplificamos cualquier error o imperfección. Esta es una forma de ira muy peligrosa. Esta baja autoestima. ¿Por qué? Porque nos convertimos en nuestro propio enemigo. Hoy en Querer es Poder, tu programa de motivación y autoayuda, estamos hablando de la ira y las formas que adopta la ira. Yo soy la licenciada Alexandra Mas, terapeuta de pareja y familia, a través de Radio Martí, que está contigo. Y bueno, la próxima es una de la cual es muy difícil hablar, pero es definitivamente una forma de ira que debe ser confrontada. Los pensamientos suicidas y el acto suicida. Este fenómeno se elicita de la desesperanza, de la desesperación. En un país donde no solamente no puedo irme cuando lo único que deseo es irme, ¿qué salida tengo? El pensamiento y el acto suicida es en realidad un deseo de irse, de abandonar, de soltar, de dejar. Pero también puede ser el deseo de matar un aspecto de la realidad de la vida de uno que uno no sabe cómo acabar con eso y confunde el acabar con eso con acabar con su propia vida. El aspecto de la realidad se generaliza hacia la vida y entonces estas son las cosas que hay que evitar. Especialmente entre la juventud parecería que la única manera de reclamar nuestro poder personal sería vengarse, ¿no?, de aquellos que nos han hecho daño, que percibimos que nos han hecho daño. Pero es justo el momento de preguntarte, ¿de qué manera constructiva puedo expresar esta ira particular que llevo dentro? ¿De qué manera? Y ahí se puede elicitar una respuesta adaptiva, porque como dicen, mientras hay vida, hay esperanza. Un día más en el camino. Persevera un día más en el camino. Si tú, amigo o amiga que me estás escuchando, estás en este momento pensando en suicidarte y estás planeando suicidarte, ¿Por qué estamos hablando de la ira en sus diferentes formas? Porque la ira, señores, nos afecta la salud. Nos afecta la salud física, la salud emocional, la salud mental, porque la ira está relacionada a ataques del corazón, hipertensión, dolor de espalda y un largo etcétera de enfermedades, porque la ira nos aísla en nuestras relaciones sociales y nos deja más solo de lo que estábamos al principio. Entonces, hay que verla de frente para poder lidiar con ella, para poder gestionarla y saber que cuando estamos poseídos por la ira, el enojo, el nombre que le querramos poner, la furia, tenemos siempre dos alternativas. Una alternativa es destructiva y otra alternativa es constructiva. Ahora lo vamos a ver. Cuando un síntoma aparece, ese síntoma es la consecuencia de un mal de raíz, no es la causa. Y eso es lo que tenemos que ver. La ira es un síntoma. La ira no es la causa. Lo que pasa es que como la ira nos compele a la acción, entonces hacemos cosas y si nos vamos por la vía constructiva, pues puede ser que de ahí nazca una canción maravillosa, una obra de arte, una empresa. Pero si nos vamos por el lado destructivo, entonces ahí es que podemos terminar acabando con nuestra propia vida. ¿Qué ha sido lo más significativo que has escuchado hasta ahora en este programa? ¿Qué ha sido lo más difícil de escuchar? ¿Cuál es el cambio que tienes que hacer y cuáles son los pasos a seguir para lograrlo? Bueno, a partir de esta acción necesaria, entonces, ¿cuáles son las posibilidades que se abren ante nosotros? Eso es lo que vamos a discutir en esta parte del programa. Muy importante, ¿cómo sanar la ira? Cada día hay que deshacerse de lo que vamos identificando. Por eso al principio del programa dije que para ser bellos, felices, estar saludables, maravillosos, teníamos que hacer dieta, pero no dieta de comida, dieta de ira. Hay que ir cada día de nuestra vida eliminando, deshaciéndonos de cada aspecto que vayamos identificando. Como la ira te compele a la acción, entonces lo primero que hay que hacer cuando nos sentimos iracundos, enojados, frustrados, irritables, irascibles, acuéstate. Acuéstate y quédate completamente quieto. Tú sabes qué va a hacer tu cerebro, se va a quedar en shock. ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque la ira te mueve a hacer cosas, normalmente cosas destructivas, ¿no? Entonces, si tú te acuestas, es como que le estás diciendo a tu cerebro, permíteme que aquí quien está en control soy yo. Concretamente a la estructura de tu cerebro, que es la impulsiva, la primitiva, la amígdala del cerebro, pero a través de este programa Querer es Poder vamos a lograr que esa amígdala sea nuestra amiguita y que funcione en nuestro favor. Entonces, después de acostarte y quedarte completamente quieto, vas a respirar y a respirar y a respirar y a respirar por la nariz hasta que tu respiración se regule. ¿Qué va a pasar? Tú estás, aunque no lo creas, gestionando de una manera muy importante tu emoción, porque las emociones se tienen que gastar. Si la gastamos en la acción, ya sabemos que la acción casi siempre va a ser destructiva cuando estamos movidos por la ira. Pero cuando lo hacemos de una manera pasiva, o sea, en contra de la tendencia habitual, y nos acostamos y empezamos a respirar pensando en todo eso que nos enoja, que nos tiene tan mal, entonces vamos a ir gastando esa emoción tan poderosa. Y mientras estamos respirando, vamos a observar nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo? ¿Y cuál es la parte de nuestro cuerpo que está acusando recibo de eso que está pasando en ese momento? Y vamos a tener mucha información de cómo nuestro cuerpo está reaccionando a la ira y por qué luego nos salen unos dolores de cabeza que no sé de dónde vinieron, o un dolor en la rodilla, un dolor de espalda, o un dolor en los hombros, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esto que acaba de pasar en el contexto de toda tu vida es el fin del mundo. Pregúntatelo así, plantéatelo así. Hazte de cuenta que de pronto te montaste una nave espacial y saliste a la estratosfera. Y de pronto eso que pasó de tan horrible, que te estaba haciendo reaccionar de una forma tan desproporcionada, lo ves en el contexto de toda la humanidad o de todo el universo. probablemente entonces empiezas a verlo en su justa perspectiva. Luego plantéate la posibilidad de que puedas estar equivocado, quién sabe. Aunque tu mente te bombardee con razones de por qué el otro es el que está mal, el otro es el que tiene la culpa, el otro fue el que cometió la injusticia. La ira tiene todo que ver con cómo percibes la situación. Así que si te niegas a reaccionar con lo viejo conocido, pues busca otro ángulo, otra perspectiva. Total, estás acostado tranquilamente, estás respirando, estás observando tu cuerpo, y cuando se gaste a través de la respiración ese enojo, esa ira, esa frustración, etcétera, entonces es que vas a empezar a buscar ese otro ángulo, esa otra perspectiva. Imagínate que inclusive puedes llegar a sentir otra cosa. Compasión, por ejemplo, yo qué sé. Lo importante es romper el ciclo. El próximo paso vendría a ser perdonarte por reaccionar de la manera en que lo hiciste. Fue una reacción humana, etcétera, etcétera. No es la primera vez que alguien reacciona así. Quien sea que esté involucrado tal vez me pueda entender. Lo importante es que yo me perdone. Me comporté como una marioneta a la que le mueven los hilos, y eso es algo que a lo mejor va a volver a pasar. Pero yo voy a tratar de hoy, en mi dieta de la ira, poder eliminar eso que he identificado. Entonces, en algún momento te vas a dar cuenta de que algo dentro de ti fue neutralizado, de que algo de ti, dentro de ti cambió y tomó su nivel. Como cuando un niño está llorando y llora y grita y moquea y se asegura de que todo el mundo se entere de que está llorando, gritando y moqueando. Pero ¿qué pasa? Algo de pronto lo distrae. ¿Qué pasó? Gastó su emoción. Y eso es precisamente lo que queremos identificar aquí en este programa de hoy, porque la ira es como una corriente tóxica subterránea que nos está destruyendo el cuerpo, la mente, el alma. Entonces tenemos que deshacernos de ella como quiera que podamos. Y el antídoto contra la ira es el autocontrol. Siempre dicen que el antídoto y el veneno están cerquita. Pues bueno, deja de caer en la indulgencia de reaccionar con cualquiera de las formas de ira que hemos identificado. Para con ese ciclo. Inevitablemente vas a ser más feliz, más fuerte, más saludable, estarás más creativo, serás más flexible, te verás más joven. ¿Por qué? Porque estarás más vivo. Cuando la ira es arrancada de raíz, el amor puede fluir naturalmente. Gracias por la oportunidad de acompañarte en este día. Este es tu programa Querer es Poder, que escuchas de lunes a viernes a las 9 de la mañana con esta tu servidora, Alexandra Mas, licenciada en terapia de pareja y familia, quien se despide hasta la próxima.
Las 24 horas por los 11:80 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y para todo el mundo por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos de 10 a 12 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM y por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos acompañada únicamente por su hermanito como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Hay sol afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón, que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas, pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio, que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día, de lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.